Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Qué bendición, qué bueno que están todos bien. Gracias al Señor porque nos permite encontrarnos una vez más en casa, compartir este tiempo en familia. Damos gracias a Dios por este privilegio. Y bueno, qué linda adoración tuvimos, ¿no? Hace un rato, así que le pedimos a nuestro Señor que nos permita continuar adorándole de la misma forma en la que lo hemos venido haciendo durante esta reunión. ¡Amén! Bien, iniciamos de una vez con el tema de hoy, uno de los textos de la Palabra de Dios que durante este tiempo más me ha estado llevando a mí a reflexionar. Es uno de esos textos que me está desafiando muchísimo como seguidor de Jesús. Es uno que se encuentra en Lucas 18. Pueden irlo buscando ahí en sus Biblias físicas, digitales. Va a estar en pantalla también. Lucas 18, versículos del 1 al 8. Este es Jesús. Jesús está enseñándole a sus discípulos. Y en esta ocasión, como era común en Jesús, lo va a hacer a través de una parábola, ¿sí? Jesús va a enseñarles a ellos algo importante, algo que va a cambiar sus vidas, y lo va a hacer por medio de una parábola. Esta se conoce como la parábola de la viuda insistente y trata sobre la historia de una mujer que le insiste a un juez para que este juez le ayude a resolver un asunto, un problema, un conflicto que ella tenía con un adversario, dice la palabra de Dios. Entonces recordemos que en aquel tiempo las viudas eran un grupo muy vulnerable en la sociedad. Probablemente alguien se estaba aprovechando de esta mujer, de su condición, no tenía quien la defendiera, y al no tener ella los recursos suficientes, los medios suficientes para solucionar su conflicto, ella acude a donde este juez, ¿sí? Lo que pasa es que al principio este juez se niega a ayudarle. Este juez era un hombre de corazón duro. Este juez era un hombre que no tenía temor de Dios. Él estaba cerrado a la posibilidad de tenderle una mano a esta viuda. Sin embargo, esta mujer insiste de tal forma que finalmente, con tal de que lo deje en paz, este juez responde a su solicitud y decide ayudar a la mujer. Dice el texto en el versículo 5 lo siguiente: como esta viuda no dejaba de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Y a partir del versículo 6, Jesús le dice lo siguiente a sus discípulos. Les dice: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, y esto es a lo que quiero que prestes atención, porque de aquí vamos a partir para el mensaje de hoy. Jesús pregunta lo siguiente: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Otra versión dice: cuando regrese a este mundo, ¿encontraré gente que confíe en Dios? ¡Wow! No sé si sabes, pero los cristianos hoy en día somos alrededor del 33% de la población mundial. Jesús pregunta si cuando Él regrese va a encontrar hombres y mujeres de fe en la tierra. Y esto es preocupante, siendo que es por fe que nosotros somos salvos, ¿sí? Cuando yo regrese, dice Jesús, voy a encontrar personas que verdaderamente confían en mí. Pregunta para cada uno de nosotros: si Jesús decidiera regresar hoy a la tierra, ¿con qué tipo de fe nos encontraría viviendo Jesús? una fe débil, fluctuante, que va de un lugar a otro, que está dudando de Dios, una fe que se deja vencer por el temor, por las pruebas, por la incertidumbre, una fe que pone por encima de Dios la opinión de los demás, o una fe fuerte, sólida, inquebrantable a pesar de las pruebas. Una fe que se mantiene firme, que persevera, que tiene la mirada fija en Cristo, una fe que echó raíces profundas y que nos impulsa a tomar acción a pesar de la montaña que tengamos enfrente. Dice Hebreos 11:6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Estamos con la serie Valora, todavía seguimos dentro de esta serie, este es el octavo tema, y el tema de hoy tiene por título Valora la fe, ¿sí? Y tiene que ver con recuperar el valor de la fe como este elemento vital y esencial en la vida de todo ser humano, la fe como herramienta que nos permite descansar y confiar, ojo, en lo que Dios está haciendo en nosotros, en lo que Dios está haciendo a través de nosotros y en lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros, aun cuando yo no soy capaz de verlo. Cuando Jesús pregunta, ¿encontraré fe en la tierra? Jesús lo que está es advirtiendo sobre un periodo de decadencia espiritual, un periodo de persecución, de presión social entre su primera y su segunda venida. Son tiempos como los que vivimos hoy y que exigen de nosotros una fe perseverante como la que demostró la viuda insistente. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos esté hablando esta noche, desafiando, pero sobre todo que esté transformando nuestro corazón y que salgamos de este lugar con nuestra fe aumentada al cuadrado, poniendo nuestra esperanza firme y sólida en nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por una reunión más en la que nos permites congregarnos como iglesia, como tu familia, como tus hijos. Oramos, Dios, para que tu palabra, que es viva y eficaz, esté transformando nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Y que hoy estés aumentando nuestra fe, papá. Tú sabes cómo es que llegamos cada uno de nosotros a este lugar. Tú sabes cómo es que está nuestra fe, Señor. Si está en el mejor momento, papá, o si está en un momento, Señor, donde estamos casi a punto de tirar la toalla, Señor. Sopla vida en el nombre de Cristo Jesús, papá. Aumenta nuestra fe, Señor. Es lo que te rogamos con el corazón. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, antes de continuar, voy a poner un breve video y les pido por favor que le presten atención.
Recuerdo haber escuchado de pequeño una anécdota en la cual se intentaba explicar lo que es la verdadera fe. En ella se contaba de un grupo de campesinos que decidieron convocar a los miembros de su iglesia para orar a Dios porque estaban pasando por una gran sequía. La mañana de la reunión, el sol brillaba en todo su esplendor sin haber la más mínima evidencia que el clima cambiaría. Mientras el pastor saludaba a los miembros que entraban a la iglesia, él notó que una niña se acercaba con un paraguas. Aproximándose a la pequeña le preguntó, ¿por qué vienes a la iglesia con un paraguas en un día de sol radiante? A lo cual la niña naturalmente le respondió, ¿no venimos a orar por lluvia? Yo vine preparada.
Desafía por mucho la forma en la que nos acercamos a Dios a veces, ¿sí? Con timidez, inseguros, con mucha duda, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si después de haber orado por lluvia no llueve? ¿Qué pasa si después de haber orado por mi matrimonio termina en divorcio? ¿Qué pasa si después de haber orado por mi hijo no cambia inmediatamente? ¿Qué pasa si después de haber orado por mi deuda igual pierdo la casa? ¿Si después de haber orado por la salud de ese familiar que amo no se sana? ¿Significa eso que nos hizo falta fe a nosotros? No necesariamente. Porque fe no tiene nada que ver con ese deseo que tenemos muchas veces nosotros de obtener lo que queremos, ¿sí? Es muy distinto. Y quiero ilustrarlo con el siguiente ejemplo. Recuerdo que hace algunos años atrás escucho este testimonio, un pastor misionero. Él estaba caminando a través de la selva, estaba en un viaje misionero. Y en un punto de su viaje a él ya se le hizo complicado avanzar, ¿sí? Estaba cerrado el camino por todo lado, no podía seguir avanzando, no había nada que él podría haber hecho para continuar su viaje. Sabía que cerca de allí de donde estaba había una pista donde en algunas ocasiones aterrizaban y despegaban aviones, y allí donde él estaba, sin poder hacer mucho, se arrodilló, oró a Dios y le dijo: Padre, necesito un medio de transporte para poder continuar este viaje. Él ora, entrega su situación en manos del Señor, convencido de que Dios lo había llevado hasta ahí. Y dice que al cabo de unas horas se le acerca un hombre y le dice: ¿Usted es el pastor tal? Y que él dice: sí, sí, ese soy yo, ese soy yo. Había poca gente en el lugar, y que el tipo le responde y le dice: venga, que al otro lado en la pista hay una avioneta esperando por usted. ¡Wow! Fue una historia real, fue un testimonio que este hombre contó. Yo no estoy poniendo en tela de duda ese acontecimiento sobrenatural. Sé quién es la persona y sé que esto ocurrió. El tema es que yo escucho este testimonio y yo digo: ¡Wow! Yo quiero una fe así. Yo quiero una fe como la de este hombre que pide algo y Dios le manda. Yo quiero tener esa fe, ¿sí? Entonces al día siguiente recuerdo que estábamos vendiendo nuestro auto. En ese tiempo, otra vez, nos faltaba como un año para venir acá, teníamos que venderlo, con eso íbamos a cancelar unos créditos que no podíamos traer para acá, entonces lo pusimos a la venta, ya teníamos como un mes de estarlo vendiendo, y en esa tarde alguien nos contactó para tener una cita al día siguiente porque quería ver el auto. Y se mostraba bastante interesado. Entonces recuerdo que al día siguiente, Ira y yo despertamos, íbamos a ir a mostrar el auto. Estaba lloviendo un montón en San José, esas lluvias así, pero que te mojas desde la punta del pie hasta la cabeza. Y motivado por el testimonio de aquel hombre, yo le digo: Señor, necesitamos vender el auto para nuestra misión, ¿sí? Ayúdanos, Padre. Y digo: en el nombre de Jesús. Miro a Ire así, bien seguro, y le digo: Ire, pongamos unas sombrillas en las mochilas porque hoy nos regresamos en ómnibus. Y salimos de la casa. ¿Cómo creen que regresamos? En nuestro auto, por supuesto. Se nos cayó el negocio así en el último segundo, ¿sí? Y yo me quedaba viendo y yo decía: Señor, ¿por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? Me faltó fe, Señor. Para nada me faltó fe. Y aunque amo la actitud de esa niña, me encanta su actitud, y sin duda forma parte de la fe que Dios espera que muchas veces nosotros tengamos. Fe no es creer que Dios me dará todo lo que yo le pido. Fe es descansar en que Él contestará mi oración y punto. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Lo decide Él. Y yo confío en que haga lo que Él haga, es lo mejor para mi vida. Amén. Si están convencidos de esto, fe no es creer que Dios me va a dar cualquier cosa que yo le pida. Es descansar en que Él va a responder mi oración en su tiempo perfecto y de la forma en la que Él sabe que me conviene más a mí. Eso es verdadera fe. Descansar en la voluntad de nuestro Señor. Regresamos al texto de Lucas, ¿sí? Jesús da esta parábola a los discípulos, no lo hace para insinuar que Dios es como el juez injusto que nos responde solo para que le dejemos de molestar, no, todo lo contrario. La razón por la que Jesús da esta parábola es para hacernos ver la importancia de que nosotros como seguidores de Cristo debemos permanecer al igual que la viuda, perseverando e insistiendo en nuestro clamor a Dios día y noche, ¿sí? Pero eso es posible solamente a través de la fe. Es esa fe que nos lleva a insistir a pesar de que la puerta no se abre. Es esa fe que nos lleva a perseverar a pesar de que los resultados no siempre son como yo los planeé. Esa fe que nos lleva a mantenernos en el camino angosto, a pesar de que podemos encontrarnos atajos que nos ofrecen un camino más ancho y cómodo. Es esa fe que nos impulsa a tomar riesgos, a hacer cosas para Dios que a veces no tienen mucho sentido. Esa fe que pide, que busca, que llama, porque sabe que hay un Padre que ve lo que hacemos, un Padre que sabe lo que necesitamos y que atiende nuestro clamor. Esa fe que no se cansa de tocar la puerta en el lugar correcto, porque sabe que Dios es el único que tiene poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Es una fe que busca primeramente el reino de Dios, su justicia, que pone a Dios en primer lugar y descansa en que el resto Dios lo añadirá a nuestras vidas. Y vuelve la pregunta que hizo Jesús hace 2000 años. ¿Existirá ese tipo de fe en la tierra hoy? ¿Sabe que vivimos en una sociedad antropocéntrica totalmente? Es una sociedad centrada en el ser humano, que ha puesto su confianza y su esperanza en los esfuerzos del hombre. Y nosotros no estamos exentos de estas cosas. En este tiempo pareciera que nuestra fe, en los tiempos que vivimos como sociedad, todo lo que estamos viviendo allí afuera, lo que leemos, lo que vemos en los noticieros, y pareciera que nuestra fe en medio de todo eso está cada vez más debilitada, ¿sí? Hacemos una oración y si la respuesta no es al toque, si la respuesta no es como yo quiero, entonces dejamos de orar. A veces oramos, pero estamos orando y estamos diciendo como, yo creo que esta oración Dios no me la va a responder. Y lo hago solo porque en la iglesia dijeron o en la Biblia leí que debo de orar, pero vamos sin ganas a nuestro tiempo de oración. Tocamos la puerta y si no se abre, damos media vuelta y nos vamos. Intentamos algo y si por alguna razón fracasamos, tiramos la toalla. Nos da miedo tomar riesgos, ¿sí? Nos paramos frente al mar y cuando vemos el oleaje fuerte, nos aterramos y corremos en dirección opuesta, aun si eso significa renunciar a la voluntad de Dios. Porque sembramos, pero nos impacientamos al no ver cosecha y dejamos de sembrar. Y porque aunque no siempre lo admitimos, con mucha facilidad y constantemente depositamos nuestra confianza y nuestra seguridad en las cosas de este mundo, ¿sí? En lo que podemos ver, en lo que es tangible. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Segunda de Corintios 5:7 dice lo siguiente: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos, ¿sí? Pero hacemos todo lo contrario, ¿sí? Es como que le diéramos vuelta a este versículo y es: vivimos por lo que vemos, no tanto por lo que creemos. Pasando por alto lo que Dios es capaz de hacer en la vida de alguien, en nuestra vida y a nuestro alrededor, cuando desarrollamos una fe genuina, una fe verdadera, aunque sencilla muchas veces, pero es una fe real que nace en el corazón y que ha depositado su confianza y que ha puesto su mirada en Cristo Jesús. ¿Cómo es entonces esa fe que nos surge desarrollar, esa fe que tenemos que poner en práctica hoy más que nunca? Los tiempos son difíciles, hay presión de todos lados. ¿Cómo debe ser esa fe que Cristo desea encontrar en la tierra el día en que Él regrese a este lugar, el día en que Él venga por su iglesia? Para responder la pregunta vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 es como el salón de la fama de la fe. Es algo así como un museo de la fe. Y cuando yo vengo a este capítulo de Hebreos, veo algo similar, pero mucho mejor, más sublime y más santo que estrellas del rock. Es un resumen de las biografías, hombres y mujeres de la Biblia que han encarnado la fe y que desafían nuestras vidas para impulsarnos con sus historias a desarrollar una fe más sólida y una fe más firme. ¿Cómo es esta fe que Dios quiere? Voy a mencionar algunos puntos. Lo primero que quisiera mencionar es que fe verdadera es una fe que nos lleva a ver la vida desde el punto de vista de Dios, ¿sí? No un punto de vista humano, no un punto de vista pasajero, no un punto de vista temporal, un punto de vista eterno, ¿sí? Fe es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. No importa tanto cómo otros ven las cosas, a veces se ven imposibles, a veces se ven absurdas, a veces no tienen lógica. Lo importante es cómo Dios ve las cosas, posibles por Él, alcanzables por Él, con propósito gracias a Él, con un diseño perfecto creado por Él. Hebreos 11:1, y allí empezamos, lo define de la siguiente manera. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, ¿sí? Fe es certeza en nuestro corazón que nos lleva a mirar el futuro con esperanza a pesar de las dificultades, ¿sí? Porque sabemos que Dios prometió algo para nuestra vida y que aunque nosotros no podemos verlo ahora, descansamos en que así será porque Él lo prometió. Y quiero que prestes atención a esto porque esto es algo que ha atesorado en mi corazón en estos días, ¿sí? Ojo, fe es lo que nos permite mirar con el corazón lo que todavía no podemos mirar con nuestros ojos. Esa es verdadera fe, vivir en fe y ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Es dar gracias a Dios por el milagro, es saludar el milagro, es trabajar por ello mucho antes de que nosotros podamos verlo con nuestros ojos. Y puedo argumentarle esto a la luz de la palabra de Dios. Este es Jesús frente a 5,000 personas hambrientas, ¿sí? La multitud tiene hambre. Jesús vuelve a ver a su alrededor, hay 12 hombres que le acompañan y solo hay 5 panes y 2 pescados en sus manos, ¿sí? Y aún así les dice, denle ustedes de comer. Y esto es lo que dice Marcos 6 en los versículos 39 al 41, dice, entonces Jesús les ordenó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde. Se sentaron en grupos de 50 y de 100. Ojo, después Jesús tomó los 5 panes, tomó los 2 pescados, miró al cielo, ¿y qué hizo? Dio gracias a Dios. Lo que hay aquí es poderoso. Jesús no está agradeciendo a Dios por cosas que ya hizo, Jesús está agradeciendo a Dios por cosas que va a hacer. Agradecerle a Dios por algo que Él ya hizo, en efecto es gratitud, pero agradecerle a Dios por lo que aún va a hacer, eso se llama fe. Cuando yo puedo orar y decirle, Señor, gracias, porque aunque no lo veo, sé que tú lo prometiste y tú lo vas a hacer. Esa es la fe verdadera que Dios quiere que desarrollemos en este tiempo. Es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Dios no se limita por las circunstancias. Allí está Jesús, pero a pesar de las circunstancias, da el paso de fe. Él hace lo que le toca, Él vuelve a ver y dice, vengan, tráiganme lo que tienen, denme el pan, denme los peces. Le da gracias a Dios y deja que Dios haga el resto, ¿sí? Y conocemos el final de la historia. 5,000 personas comieron hasta quedar satisfechos. Fe es ver las cosas desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios y no desde una perspectiva humana. En segundo lugar, una fe verdadera es una fe que transforma vidas. Y esto es porque nos lleva a poner nuestra confianza en la persona correcta, nos lleva a poner nuestra confianza en Cristo Jesús, que tiene poder para cambiarnos la vida. Continuamos en Hebreos, este es el versículo 2, refiriéndose a la fe, dice, gracias a ella, gracias a la fe, fueron aprobados los antiguos. Y otra versión dice, Dios aceptó a nuestros antepasados, ¿por qué? Porque ellos confiaron en Él, ¿sí? Eso lo que significa es que estas personas, que estos héroes de fe recibieron salvación, no por lo que hicieron para Dios, sino porque tuvieron fe en Dios. porque confiaron en Dios y a pesar de lo que Dios les pedía hacer, fueron adelante confiando en las promesas de su Señor, ¿sí? Y esta es la verdad que transforma nuestras vidas, que en Cristo somos salvos, que en Cristo recibimos perdón de pecados, no por nuestro esfuerzo, sino por nuestra fe en Jesús. Entonces cuando Jesús pregunta nuevamente, hace 2000 años, ¿hallaré fe en la tierra? Él se refiere a que muchas personas que creyendo haber depositado su confianza en Jesús, en realidad no lo hicieron, ¿sí? Algunos pusieron su fe en un pastor, pusieron su fe en la elocuencia de un pastor, en el carisma de un pastor, en los dones de un pastor, en lo llamativo del ministerio de un pastor. Algunos pusieron su fe en un milagro, ¿sí? Dios obró algo maravilloso en sus vidas para que le conocieran, pero quedaron tan deslumbrados por el milagro que ahora solo persiguen más milagros. Algunos pusieron su fe en un edificio, en una estructura, en programas, en actividades. Y el problema es que cuando eso cae, cuando eso falta, cuando eso pierde su atractivo, cuando eso pasa de moda, esa fe se desploma también. Porque no está cimentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Este es el texto de Hebreos 12, versículo 2, lo mencionó Irene ahora. Fijemos la mirada en Jesús, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿En qué está puesta nuestra mirada? ¿En quién está puesta nuestra mirada? ¿Es en Jesús realmente? Porque solo Él, solo si nuestra fe está puesta en Él, nuestras vidas van a ser transformadas. Pero vean qué hermoso, esto es lo maravilloso de una fe verdadera que transforma vidas. Que no solo nuestra vida es transformada, sino que cuando hay fe verdadera, cuando hay fe genuina, esa fe es capaz de llevarnos a tomar riesgos por otras personas para que sus vidas también sean transformadas. Marcos capítulo 2, este es el momento en que Jesús sana a un paralítico. Dice el texto que las multitudes se habían agolpado para escuchar a Jesús hablar. Habían ido una cantidad de personas, el lugar estaba abarrotado, no podía acceder nadie más ni por la puerta ni por las ventanas. Y había un hombre paralítico que estaba postrado en una cama y que debido a su condición no podía ir hasta donde estaba Jesús. Así que sus amigos, que probablemente lo amaban, que saben que su amigo necesita un milagro, y que saben que el único que puede obrar ese milagro es Jesús, toman a su amigo en la camilla, van hacia donde está Jesús, no pueden entrar, no pueden pasar, los accesos están cerrados, así que deciden subir por el techo y literalmente destruyen el techo de esta casa, abren un agujero y bajan a su amigo en camilla hasta donde está Jesús. Y Marcos 2, versículo 5 dice lo siguiente: al ver Jesús, ojo, la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. ¿Qué poder? Ni siquiera lo sanó de su enfermedad física. En ese momento, más adelante lo hace. Pero en ese momento lo sana de su enfermedad del alma y le perdona pecados, ¿sí? Vean qué maravilloso, Jesús le acaba de transformar la vida a este hombre gracias a que sus amigos tuvieron fe y tomaron la iniciativa de llevarlo hasta donde estaba Jesús. Ahora, sabemos que la salvación es personal y a cada quien nos toca reconocer a Jesús como el salvador de nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿qué somos capaces de hacer nosotros por aquellos que amamos que hoy no conocen a Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros por aquellos que amamos, que hoy están lejos de Jesús, que necesitan un milagro, que necesitan sanidad? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para acercarlos hasta Jesús y que sus vidas sean transformadas? Jesús pregunta si cuando Él regrese va a encontrar este tipo de fe en la tierra, porque estamos muy cómodos. Estamos muy cómodos en nuestra salvación. Y hay gente alrededor nuestra que necesita encontrarse con Jesús. Y Jesús quiere que nosotros seamos los que tomemos en fe la iniciativa de traer a estas personas hasta Él para que le conozcan y Dios pueda obrar un milagro también en sus vidas. Pero número tres, la fe verdadera es una fe que nos impulsa a darle a Dios lo mejor de nosotros. Esto es Hebreos 11, versículo 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. ¿Sí? Todos sabemos esta historia, hablamos de ella en el primer mensaje de esta serie, Valor a la Vida, pero lo que dice Génesis 4 sobre la historia de Caín y Abel es que Abel presentó a Dios una mejor ofrenda que su hermano, le dio a Dios lo mejor de su rebaño. ¿Sí? Y por eso es que aparece en esta galería de la fe de Hebreos 11. ¿Sí? Porque una fe verdadera es una fe que nos impulsa a darle a Dios lo mejor de nosotros. No lo que nos sobra, no lo que no nos sirve, lo que no nos es útil, sino lo mejor, porque sabe que todo lo que es y todo lo que tiene proviene de Dios y le pertenece a Dios. Pero hoy en día es al revés. Se confunde fe con recibir de parte de Dios cualquier cosa que se nos ocurra. Y si eso no pasa, vienen las desilusiones, vienen las decepciones, porque alguien dice: es que no tengo la suficiente fe. Se confunde fe con tener incluso una autoridad para hacer lo que Dios quiere, lo que yo quiero que Dios haga, ¿sí? Estos son los hombres de fe que aparecen en los medios de comunicación, casi que chasquean los dedos y obtienen lo que desean de parte de Dios. Pero eso está muy lejos de ser fe verdadera y de ser una fe real, porque la fe verdadera reconoce que las bendiciones de Dios vienen cuando en fe yo decido darle a Dios el lugar correcto en mi vida y darle a Dios solo lo que le corresponde a Él, ¿sí? Y ahí es que muchas veces vamos a empezar a ver a Dios obrar milagros maravillosos en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y número cuatro, este es el último punto. Una fe verdadera es una fe que hace posible la obediencia a Dios, ojo, por encima del temor y de la duda, ¿sí? Y aquí lo que a nosotros tiene que quedarnos claro es que fe no tiene nada que ver con lo que nosotros sentimos, no tiene nada que ver con nuestras emociones. Fe es algo que yo elijo cada día, fe es una decisión. No siempre nos vamos a sentir bien cuando Dios nos pide hacer algo. No siempre se siente lindo obedecer a Dios en fe por algo que Él nos pidió. Por el contrario, muchas veces Dios nos va a pedir dar pasos de fe y podríamos llegar a sentir miedo, podríamos llegar a sentir inseguridad, porque no estamos viendo lo que hay al frente, no estamos viendo lo que hay al otro lado, no estamos viendo lo que tenemos después de que Dios nos pide dar ese paso. Pero es por la confianza en su palabra, en sus promesas, en la verdad de Dios. Es porque ya hemos visto lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Cómo nos ha cuidado, cómo nos ha sostenido, cómo nos ha guiado, cómo nos ha provisto, cómo nos ha guardado, cómo nos ha abierto camino. Es por eso que decidimos saltar, dar el paso y descansar en que Él está allí cuidando de mí una vez más para no dejarme caer. Eso es verdadera fe, porque al final de cuentas es allí en obediencia en donde se demuestra qué tan sólidas son nuestras convicciones, ¿sí? Dios muchas veces nos va a pedir cosas que no tienen sentido. Dios muchas veces nos va a pedir hacer cosas con las que nuestra familia no va a estar de acuerdo. Dios nos va a pedir hacer cosas que demandan sacrificio, que demandan renuncia. Dios nos va a pedir hacer cosas que no se alinean con la cultura del mundo. Y si no es por una fe sólida, difícilmente vamos a poder obedecer al Señor. Si nuestra fe no es firme, si nuestra fe no tiene raíces profundas, nos va a costar obedecer al Señor. Pero en esta galería de Hebreos 11 hay hombres y mujeres de fe que nos desafían en este tiempo. Hebreos 11:7, vean qué poderoso lo que dice allí. Habla de Noé, dice: por la fe, Noé, por la fe, advirtió sobre cosas que aún no se veían. José está hablándole a la gente de algo que nadie sabía, de algo que nadie conocía. Dice: y con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Me imagino la gente burlándose del ridículo de Noé, ¿sí? Advirtiendo de un diluvio y nadie sabe qué es un diluvio. ¿Qué estás haciendo, Noé? Él en fe está haciendo lo que Dios le pidió hacer. Hebreos 11:8, Abraham dice: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió, pero ojo, sin saber a dónde iba. Imagínate salir de tu casa y no saber para dónde ir. Eso fue lo que hizo Abraham, pero dejando atrás su vida entera. Salió con su familia y dejó su tierra, dejó su parentela, dejó todo para en fe obedecer al Señor. Y dicen los versículos del 33 al 35 que algunos lograron grandes cosas para Dios por la fe. Dice: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. ¡Wow! El asunto es que no para todos fue así. Continúa el texto. Otros, en cambio, también por fe, porque estamos hablando de fe, dice, fueron muertos a golpes, pues alcanzaron una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos, maltratados. Por fe, por obedecer a Dios, dice que estos hombres y mujeres arriesgaron sus vidas, destruyeron su reputación, dejaron tierra, familias, comodidades, se convirtieron en enemigos del mundo, de sus familias, sufrieron maltrato, persecución, algunos los asesinaron. Y dice el 38, el mundo no merecía gente así. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, pero por fe se mantuvieron firmes sin desmayar, daban testimonio y miraban hacia el futuro sin miedo, porque confiaban en que Dios llevaría a cabo todo lo que había prometido hacer. Ojo, ellos confiaban en lo que Dios les había prometido, aun si no llegaban a verlo de este lado de la eternidad, pero sabían que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Es un Dios que si dijo algo en su palabra, Él lo va a cumplir. Y confiaron en que a pesar de todo, Dios los iba a recompensar por su fe. Entonces, para ir cerrando, y le pido a alguno de los muchachos si me ayuda con la guitarra. Hace poco más de un año, junio del año pasado, habían transcurrido alrededor de 3 meses de la pandemia, ¿no? Del inicio de la pandemia. Ustedes saben lo que significó eso el año anterior, ¿no? Cuando recién comenzaba esto. Economías contraídas, cuarentenas, cierres de negocios, despidos, seguros de paro, incertidumbre, iglesias cerradas, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo vamos a salir de esto? Y cuando llegó ese momento de pandemia, nosotros estábamos reuniéndonos acá cerca en 2 locales extremadamente pequeños. Nos habían sido muy funcionales y de mucha bendición hasta ese tiempo. Pero pero eran muy chicos y el distanciamiento no nos funcionaba. Eran lugares muy cerrados, eran lugares con poca ventilación. Y en algún momento lo que pensamos fue, vamos a regresarlos, vamos a hablar con el dueño, vamos a entregar los locales y nos vamos a quedar sin local hasta que todo esto pase, porque es muy incierto lo que estamos viviendo, ¿sí? Así que oramos, Señor, estamos en un momento difícil, no sabemos qué hacer, necesitamos tu dirección, papá, ¿qué hacemos? Y escuchamos la voz de Dios con la siguiente instrucción. Dios nos dijo, ya no van a continuar en ese local, pero antes salgan a buscar uno. Es tiempo de ir a un nuevo hogar, ¿sí? Y nos quedamos así como, sabes que estamos en pandemia, ¿sí? Sabes que ni siquiera nos estamos reuniendo presencialmente, ¿sí? Si has escuchado a los expertos en economía, en finanzas, a los banqueros, a los que hacen inversiones, decir que este no es el mejor momento para tomar riesgos financieros. ¿Sí sabes todo eso, Dios? Vayan y hagan lo que tienen que hacer, ¿sí? Y arrancamos la búsqueda, ¿sí? Al principio nada, ¿sí? Todas las puertas cerradas, o eran carísimos, o no cumplían los requisitos, o nos descartaban cuando les decíamos para qué queríamos el lugar, ¿sí? Dejábamos de ser candidatos. Pero continuábamos perseverando, creyendo que aquello que había en nuestro corazón era Dios impulsándonos nuevamente a dar pasos de fe, ¿sí? A tomar riesgos por Él, a hacer cosas que no tenían lógica, que desafiaban la razón de lo que estábamos viviendo en el momento. Y cuanto local había disponible lo íbamos a ver, ¿sí? Y seguían pasando los meses, pasaban las semanas y se agotaban las opciones. Hasta que un día me dice Ire, ¿cómo? Me dice, hay un subsuelo allí a unas cuadras de donde estamos. Está allí sobre Rivera y vale tanto. ¿Te parece si vamos a verlo? Me dice Ire. Y yo respiro profundo, ya no tenía fuerzas, ya no quería ver más locales. Si pudiéramos medir la fe por la carga de la batería de nuestro celular, yo creo que estaba ya en la última rayita pidiendo cargador a gritos así. Y lo peor es que no encontraba un toma para conectarme. Estaba sin fuerzas, debilitado, ¿sí? Vinimos, vemos la entrada, el desastre que estaba ese lugar. Entramos y estaba peor todavía, ¿sí? A pesar de las condiciones en las que se encontraba, sucio, sin paredes, con olor a grasa de auto, sin iluminación. Otra vez sentimos de Dios en el corazón que nos dijo, este es el lugar, esta es la casa que les voy a dar por la próxima temporada. Inmediatamente empezamos a soñar con todo lo que podríamos hacer acá. Incluso convocamos a un grupo de miembros de esta casa que vinieran a verlo, que oraran con nosotros, que sintiéramos lo mismo, ¿sí? Y era Dios diciéndonos, den el paso de fe, ¿sí? Tomen ese riesgo, y la decisión teníamos que tomarla nosotros. O nos quedamos como estamos, sin casa, sin poder usar esos lugares, o nos lanzamos al agua, aun si lo que hay por delante es incierto, ¿sí? Así que le dijimos al de la inmobiliaria, nosotros queremos el local, ¿qué tenemos que hacer, sí? Solamente había un pequeño detalle, y esto es lo que más me gusta de Dios, ¿sí? Que con Él siempre hay detalles. Queremos el local, le decimos al de la inmobiliaria, y llegamos a la casa y le digo a Ira, ¿y cómo vamos a hacer si no tenemos ni un peso para la garantía? No tenemos ni un peso para invertir en las mejoras que requiere ese lugar. Recuerdo que conversamos con alguien cercano y la primera pregunta que nos hace es, ¿y cuál es la garantía que tienen para alquilar ese lugar? Iris se me adelanta, por eso es que Iris es mi persona favorita, y vuelve a ver con esa fe que la caracteriza y le dice, la garantía que tenemos es nuestra fe. ¡Wow! Nos pusimos en campaña y en menos de 3 semanas ya teníamos los fondos para el depósito de garantía y para iniciar las mejoras en este lugar. Quiero que vean la foto, esa foto que van a ver allí, la primera foto es del lugar como estaba cuando nosotros lo encontramos. Le podrías ver cara de cualquier cosa menos cara de una iglesia. Y siguen 2 fotos de cómo está el lugar ahora, ni siquiera tengo que mostrarles fotos porque ustedes lo pueden ver. Esta semana, para la gloria de Dios, terminaron de pintar el piso nuevamente, arreglar algunas paredes en la entrada que tenían humedad. Y yo miro esas fotos y veo para atrás y me pregunto y les pregunto, ¿sí o no que tenemos un Dios para quien nada es imposible? ¿Ustedes creen que tenemos un Dios para el que nada es imposible? ¿Sí o no que tenemos un Dios que aún hace milagros? ¿Sí o no que tenemos un Dios que aún sigue abriendo el mar en 2 para su iglesia, que abre el mar en 2 para sus hijos? Un Dios que dijo que se haría conforme a nuestra fe. Un Dios que dijo, para quien cree, todo le es posible. Pero nos hemos acostumbrado a vivir una fe racional. Si no hay respuestas, si no hay explicaciones, si no hay fundamentos, si no hay seguridad, entonces no lo hago. Entonces dudo de Dios. Y sí, Dios nos manda a amarle con nuestra mente. Dios nos manda a ser precavidos y prudentes a veces. Pero eso no significa que ya no hay lugar para lo sobrenatural y para lo inexplicable. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue siendo el Dios de lo imposible. Y muchas veces milagros van a ocurrir cuando una fe genuina es puesta en práctica. Si no ponemos en práctica nuestra fe, no esperemos cosas grandes de parte de Dios para nuestra vida. Porque esta es una vida que se vive en fe, no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y Jesús pregunta si Él hoy encuentra ese tipo de fe en cada uno de nosotros, que aunque no obtiene lo que desea en este momento, confía en que Dios está obrando, ¿sí? Estas fueron las palabras de Jesús, aquel discípulo incrédulo llamado Tomás. Dudaba de la resurrección y decía, mientras no vea las marcas de sus clavos y meta mi dedo en esas marcas, no le creeré. Así que Cristo se le aparece, su historia está en Juan 20:24. Y luego de que Tomás comprueba que al que tiene enfrente es a Cristo, Jesús le dice, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. ¿Sí? Amén. Amén. Tenemos un Dios que hace imposibles para nosotros hoy. Le damos la gloria a nuestro Señor. Y le invito a que se ponga de pie y terminamos este tiempo con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más, Dios, estar en tu casa, papá. Recordando juntos como familia, Señor. En medio de nuestra fragilidad, Señor. En medio de nuestra debilidad, porque probablemente ya no tenemos fuerzas a veces, Dios. En medio de nuestros problemas, Señor, nos recuerdas que tú eres un Dios que sigue obrando milagros en nuestras vidas, que sigue obrando milagros en nuestras familias, que sigue obrando milagros en la tierra, Señor. Pero muchas veces, Dios, nuestra falta de fe, papá, nos limita a Dios a ver eso tan maravilloso que tienes para nosotros, papá. Así que nuestra oración, Señor, como le dijo aquel hombre a Jesús, Señor, ayúdame en mi poca fe. Si es que hemos desmayado, si es que hemos dudado, Señor, si es que hemos desconfiado y estamos aferrados a algo tangible, a algo que podemos ver, a algo que podemos sentir, Señor. Ayúdanos hoy, Dios, a despegarnos de eso, a bajarnos de la barca y a empezar a caminar en el agua, porque sabemos que tú nos estás esperando al otro lado, Señor, y no nos vas a dejar solo en el camino, Padre. Tú nos sostienes, Señor. Tú nos cuidas. Tú nos agarras de la mano, Padre, y no nos sueltas, Señor. No importa cuál sea la temporada que estemos viviendo, solo te pedimos, Señor, aumenta nuestra fe una vez más, Dios, y que salgamos de este lugar, papá, dándote el lugar que te corresponde, Señor, creyendo en fe, Padre, que lo mejor, Señor, que lo mejor para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos, para nuestras carreras profesionales, para nuestros ministerios, para la iglesia, Señor, que en Cristo Jesús lo mejor aún está por venir, Señor. No importa cómo haya sido nuestro pasado, éxito o fracaso, en este punto miramos al frente, fijamos nuestra mirada en Cristo y en fe, Señor, saludamos lo que tienes para nosotros. Lo mejor está por venir, Señor, para esta casa, para tus hijos, Padre. Lo mejor está por venir, Señor. Nos aferramos a tus promesas, Dios. No nos dejes, Padre. No nos dejes dudar, Señor. Que tu Espíritu que mora en nosotros y tu palabra que es viva y eficaz, Señor, siga fortaleciendo nuestra fe en este tiempo, Señor. Y que cuando decidas regresar, Señor, halles fe genuina, Señor, en la tierra, fe verdadera en tus hijos, Dios. Oramos estas cosas, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.